Ser podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
¿Cuánta gente ha pasado por aquí? ¿Cuántos años planeando el motín? ¿Cuánta pasta derramada por el suelo?
Y con la segunda recomendación de esta noche de Larguero, esto es Vuelo Fiji, la canción se llama Pasta. No habla de pasta de dinero, sino habla de... Yo creo que nos vamos a sentir todos un poco identificados. Ese plato de pasta que te haces en casa a las 5 de la mañana cuando vuelves de fiesta. ¿Quién no ha compartido un buen plato de pasta con unos colegas en casa de alguien? Cuando llega uno más hambriento que nada a las 5 o 6 de la mañana. Pues de esto va el tema de Vuelo Fiji, de compartir este tipo de cosas. Así que muy recomendable el tema pasta. Dale, dale.
Sí, de ignorante por dentro.
Esto es una banda de Albacete que lleva ya unos cuantos años en el mundo de la música y que desde el 2018 se pasaron a denominar así, Vuelo Fiji. Y este es el último single, lo primero que sacan este 2026, que lo han estrenado hoy, o sea que está calentito el tema. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
No sé, calentita está la segunda división.
No sé de qué me hablas eso del plato de la pasta. No,
¿a que te
no
has sentido
ni idea?
Identificado?
No tengo ni idea. Jornada 31 de la Liga Hipertensión, que nos gusta decir, Yago. Ya sabes que esta liga está que arde. Y hemos tenido una victoria importante, la de la Almería, que ha vencido 1-3 al Huesca. Ha empezado ganando con un gol de Leo Batistao, que ahora comentamos, luego ha sido expulsado. También ha marcado a Rivas, que ahora es ahora mismo el máximo goleador de la categoría. Y ha cerrado el partido Lopi con un tanto en el tramo final. Tras el encuentro, hemos tenido a Luis Abadías con uno de los protagonistas del conjunto andaluz. Hola Luis, muy buenas.
Hola Luis.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues el Almería se va de Huesca con tres puntos muy importantes que supongo que valora y mucho el portero Andrés Fernández, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, la verdad que sobre todo después de venir de una derrota bastante dolorosa en Zaragoza, yo creo que el equipo necesitaba esta victoria y bueno, creo que hemos salido concienciados desde el primer minuto.
Y habéis conseguido ganar a un Huesca que hoy tenía nuevo entrenador, que supongo que esperabais que tuviera algo de reacción. ¿Cómo has visto el partido?
Bueno, yo creo que ellos la primera parte han tenido también su momento, han tenido también sus ocasiones. No es fácil estando en la situación en la que están, pero bueno, yo creo que aquí en el Alcoraz se harán fuertes y espero que puedan conseguir la salvación.
Y vosotros ahí estáis, segundos ahora, intentando mantener ese puesto de ascenso directo, aunque hay buena lucha por arriba, mucha pelea.
Sí, quedan 11 partidos, este camino es largo, pero vamos a intentar ir paso a paso y disfrutando y sabiendo que si estamos bien, si el equipo está bien, podemos llevarnos la victoria en cualquier sitio y vamos a ir así.
¿Ahora esperar resultados del fin de semana o no miréis ya lo que pase en otros partidos?
Bueno, yo creo que cuando uno hace lo que tiene que hacer, lo importante es luego desconectar y disfrutar de las familias que bastante nos aguantan y bueno, es verdad que luego al final acabas viendo los resultados, pero pensando que nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo y hacerlo bien.
Enhorabuena por la victoria, gracias Andrés.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues la victoria de la Almería sobre la Sociedad Deportiva Huesca. No ha habido efecto ultra hoy. Veremos a ver qué pasa en el Huesca, que está en descenso, pero la Almería hoy se coloca segundo en puesto de ascenso directo en la segunda división.
Eso es. Señor, segundo clasificado.
Eso es, y además con 55 puntos ahora mismo a la espera de lo que hagan el resto de rivales, que tiene a 3. Y decía lo de Leo Batistao, Yago, sobre todo porque ha habido polémica con la protesta del delantero brasileño a la colegiada Marta Huesca Puerta de Aza. Ha protestado muchísimo Leo Batistao, parecía incluso que, bueno, había una bronca durante un
se
rato
revolvía,
con algún...
Se iba a por alguien, no se sabe muy bien, pero...
En el acta no se ha reflejado nada, solo el motivo de su expulsión, que ha sido por realizar un pisotón a un adversario en disputa de balón, impactando con los tacos en la pierna con uso de fuerza excesiva. Así que es lo único que se ha reflejado en el acta, nada de las protestas. Y bueno, decía Luis que la situación del Huesca es complicada, se queda por abajo en descenso a 3 puntos de la salvación. Es una victoria de la Almería que se va a celebrar mucho en Leganés, en Valladolid, en Zaragoza, en fin, en todos los equipos que están metidos por la parte baja. Yago, y rápidamente te cuento lo de mañana, que tenemos una nueva jornada con una noticia muy positiva en uno de los grandes partidos de este fin de semana. Es el Deportivo de La Coruña Zaragoza, la vuelta de Jeremai, uno de los mejores futbolistas de esta categoría de plata, que después de varios partidos va a volver a jugar con el Depor. Así lo ha confirmado su entrenador, Antonio Hidalgo.
Bueno, con cierta normalidad, yo creo que ayer fue el único día que completó el entrenamiento completo. Sí que es cierto que poco a poco ha ido progresivamente entrando durante la semana. Ayer terminó el entrenamiento con buenas sensaciones. Todo apunta a que podrá estar disponible para mañana.
Bueno, pues va a estar disponible para el partido de mañana ante el Zaragoza.
Eso
sí,
para el Depor.
Bueno para el Depor, pero con prudencia. Jeremy es uno de los futbolistas más destacados. Se ha perdido los tres últimos partidos, uno de ellos por sanción y los otros dos por lesión. Y te completo el resto de la jornada. Tenemos para variar un derbi andaluz, Cádiz-Málaga, Racing-Albacete juega el líder, Andorra-Eibar y Leganés.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Vamos con el básquet. Xavi Seiso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
Jornada 32 de la Euroliga. Hoy jugaba uno de los nuestros, que es el Real Madrid, y ha palmado contra el Zalgiris, ¿no?
Sí, además con polémica, ¿eh? Polémica porque ha sido un partido de punto a punto, muy emocionante, con mucho ritmo y bueno, todo se reduce a la última jugada. Estaba el partido empatado 85 y ahí pues coge el balón el base de Zalgiris, Silvane Francisco, hace una penetración y yo creo sinceramente que se tira hacia el jugador del Real Madrid. El árbitro lo entiende al revés, que ha habido falta. Dos tiros libres de Silvane Francisco, los anota y luego en la última jugada Ezonya falla el triple. De hecho, el Real Madrid ha fallado los últimos seis triples. La verdad es que ha protestado mucho el banquillo del Real Madrid. Es una jugada muy, muy, muy polémica. Como digo, yo creo que se tira Francisco sobre el jugador del Real Madrid y no al revés. E incluso podemos escuchar a Sergio Scariolo, que decía, lo escuchamos, que estaba sin palabras en torno a esa jugada.
Was a very equal game. Don't ask me about the last play because I'm speechless. Absolutely speechless.
Bueno, pues como digo, estaba totalmente sin palabras, alucinado, sí. Scariolo, no quería entrar más, pero como digo, Iago, ha sido una derrota polémica porque el Real Madrid lo ha tenido en la mano.
De ayer, por recapitular, Xavi, le ganó en el duelo entre equipos españoles el Barcelona al Valencia Basket con un tanteo realmente bajo, ¿eh?
Sí, es la peor anotación de Valencia, 62 puntos en lo que llevamos de temporada, 62-66 ganó el Barça, un partido muy flojo. Parra y Claiborne fueron los mejores para el Barcelona, que coge aire, y bueno, pues al final esa victoria pues del Barcelona, que está en cuadro, no tiene a Toko Sengelia, no tiene a la Provítola, y para completar, Iago, pues recordemos que el Baskonia perdía 90-80 en la pista de Olympiacos, el Baskonia que está ya eliminado, y fíjate tú, la clasificación, el Real Madrid es cuarto con 20 victorias, ¿sí? El quinto es el Valencia también con 20, y hay un grupo de 5 equipos, Zalgiris, Mónaco, PAO, o sea, Panathinaikos, Estrella Roja y Barcelona, que van a luchar por el playoff y por el play-in, y están todos con 18 victorias.
Va a haber bofetadas ahí, Xavi.
Sí, sí, tremendo. O sea, quedan 6 jornadas para el final y, bueno, pues el Barcelona tendrá que espabilar si quiere meterse en play-off directo, lo va a tener complicado, pero a menos meterse en el play-in y 3/4 de lo mismo, Madrid-Valencia para buscar el factor campo. En fin, va a estar emocionante, ¿eh?
Por completar, Xavi, ha habido sorteo de la Champions FIBA, ¿no?
Sí, se ha hecho en Badalona esta mañana, en el Museo de Badalona, la Champions FIBA, 1/4 de final. Hay 3 equipos españoles. La Peña le ha tocado un mal sorteo. El AEK, factor campo para el AEK. AEK Atenas Juventud, Unicaja, Alba de Berlín y Tenerife, Galatasaray. Estos son los emparejamientos al mejor de 2 victorias. Recordemos que la Final Four se disputa 7 y 9 de mayo en Badalona.
Gracias, Xavi. Abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Hombre, por favor.
No podía ser de otra forma. Esta es una sintonía para los oyentes habituales del Larguero. Es un clásico escuchar a Anabel en el Larguero. Y es que hoy están aquí, en este lado de aquí, están Víctor y Jordi, que son componentes del grupo, que han venido a visitar el Larguero. Joder, si suena habitualmente esta sintonía aquí, como para no ponerles en el día de hoy. Mira, ahí estáis saliendo. Ahí están Jordi y Víctor, a los que queremos mucho y que escuchamos aquí en el Larguero un poquito a Anabel, ¿eh? Hombre. Nada, os está gustando, ¿eh? Bienvenidos. Hablamos de motociclismo. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy sí, ráfagas desde Goián. Mañana tiene lugar en Brasil, en el autódromo Ayrton Senna.
Un lugar donde no se corría desde hace 37 años, ¿no? Mundial.
Sí, y en el país desde hace Bueno, 2004, 22 años. O sea, la última vez que corrí aquí MotoGP fue con victoria de Makoto Tamada en el circuito Jagrepaguá de Río de Janeiro. Hoy estamos en Goiânia, en el interior del país, y la lluvia ha sido protagonista. La lluvia ha complicado toda la semana. El martes caían lluvias torrenciales que anegaban el circuito porque arrastraban arena de alrededor de la pista. Los operarios del trazado brasileño están trabajando de lo lindo, no dan abasto esta semana. Y hoy hemos arrancado con una hora de retraso los entrenamientos en todas las categorías porque ha vuelto a llover de madrugada y ha habido complicaciones. Al final han podido salir a pista medio seca, medio mojada, que son las peores condiciones para los pilotos, mixta decimos, con parches de humedad. Y en MotoGP el más rápido ha sido Johan Zarco, seguido de Marc Márquez, al que se le ha visto fino durante toda la jornada. Se ha medido también directamente en la Q2 otros españoles, con Martín cuarto, Acosta quinto, por supuesto Álex Márquez, y un Fermín Aleguer que tiene muchísimo mérito en esa octava plaza porque, ojo, reaparece de una fractura de fémur. Se abrió la cita de Tailandia y reaparece en un circuito que no conoce nadie y además con circunstancias muy delicadas. Hemos tenido ocasión de hablar tanto con Marc como con Fermín, bueno, en realidad con todos los pilotos, ya lo sabes, pero los tengo preparados para ti. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por Marc o por Aldeguer?
Venga, por Marc.
Bueno, ha sido día de improvisación, sea para conocer la pista nueva, pero sobre todo por las condiciones que nos hemos encontrado. Y esto pues es uno de mis puntos fuertes, por eso ha salido un buen día, pero bueno, ya he podido ver que es una curva que tiene puntos de la pista, es como dos estilos de pilotaje, el sector 1 sobre todo, pero luego sector 2, 3, 4, esos sectores me encuentro cómodo, me gustan.
Escríbelos.
Bueno, en el sector 1 es mucho flow, paso de curva, tipo más Cataluña, por ejemplo, o tipo Malasia, Indonesia, circuitos que se me dan mal. Y luego hay ese sector 2, 3, que son mucho más técnicos, lentos, donde tienes que bueno, ser preciso en aprovechar bien la pista. Y el sector 4, la verdad es que ese es más incógnita porque era el que estaba peor de agua y el que costaba más de interpretar.
Gracias, Marc.
Gracias.
Eso era parte de la charla que tenía Melita con Marc Márquez. También ha estado, como acabamos de comentar, con Aldeguer.
Volver el primer día a tener estas sensaciones y sacar buenos resultados, la verdad que ha merecido la pena el estar en casa trabajando todos los días. Me subí a la moto para coger sensaciones, para volver a divertirme.
Va a ser verdad eso de que vas mejor en moto que andando.
Sí, ya lo dije ayer. Encima de la moto el dolor es casi inexistente. Esperemos que vaya respetando durante el fin de semana, obviamente tomando un poco de antiinflamatorio y tal para poder sobrevivir.
Melita, ¿para mañana qué esperamos?
Pues jaleo en la Q1, la repesca o purgatorio, como le llamo yo a esa sesión, en la que los dos primeros de MotoGP consiguen acceso a la Q2. Piensa que pilotos tan importantes como Bezzecchi, que ha ganado las tres últimas carreras de MotoGP, estarán en esa Q1. Hoy solo ha podido ser vigésimo. También Raúl Fernández, vigésimo primero, viene a hacer dos terceros en Tailandia. Los han tenido problemas con la Aprilia para hacer entrar en calor sus neumáticos. La lluvia que ha aparecido a media hora del final les ha dejado sin opciones. Están las Ducati, por ejemplo, de Dijan Antonio Morbidelli, también la Honda de Joan Mir. Así que va a ser una Q1 muy entretenida. Y recordar que las otras dos categorías, mejor crono para Arbolino, por delante de Manu González y de David Alonso, que tiene mucho mérito también aquí, pues se dio un palo enorme en Tailandia hace tres semanas, reconociendo que pasó miedo, se ha rehecho, ha sido tercero el colombiano de Madrid en el día de hoy, y en Moto3, mejor crono del día para el líder de la categoría, David Almansa.
Gracias, Melita, abrazo, hasta mañana.
Abrazo, hasta mañana.
Del Mundial de Motociclismo al Mundial de Fórmula E, que llega a España, llega a Madrid. Claudia López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago. Sí, completado el primer día del IPRIX de Madrid en el circuito del Jarama, con mucha emoción por parte de los presentes, ya que no iba una competición mundial de la FIA al circuito madrileño desde el 81 por parte de la Fórmula 1. Han tenido lugar los primeros entrenamientos libres, en los que Pepe Martí ha quedado en las últimas posiciones. Sin embargo, su compañero de equipo, Dan Ticktum, ha hecho el mejor tiempo en la parrilla. Ha pillado por sorpresa la lluvia. Esperemos que mañana en la carrera a las 3 de la tarde no pille por sorpresa. Pepe tiene claro que no tiene presión, que es una carrera más y que intentará volver a puntuar.
Gracias, Claudia. Pues estaremos pendientes de lo que hace nuestro piloto Pepe Martí en este Mundial de Fórmula E. Hablamos también de fútbol sala, la Copa de España. Tenemos configuradas ya las semifinales. Juanjo Medina, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago. Bueno, ya prácticamente madrugadas. Ya están definidas las semifinales de la Copa de España de fútbol sala, que se está celebrando en Granada, en el Palacio de Deportes, con muy buena entrada. Apenas se han quedado vacíos algunos asientos en todas las los cuartos de final que se acaban de cerrar. Y bueno, ya están definidas las semifinales, de un lado Inter Movistar contra Jaén Paraíso Interior y de otro Palma Fútbol Sala Fútbol Club Barcelona. Lo último ha sido esto mismo, la goleada clara del Barça Futsal ante el Viñalbali Valdepeñas por 7-1, dos golazos de Antonio, además MVP del partido. Pero tengo a mi lado al míster del Fútbol Club Barcelona, a Javi Rodríguez. Hace falta poca presentación con él, mejor jugador del mundo en 2005, dos veces campeón del mundo, cuatro Eurocopas. Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la mejor manera de empezar, ¿no?
Sí, siempre el primer partido suele ser más difícil y más complicado, porque al final te tienes que meter en una competición nueva, juegas ante un rival que a priori pues no tiene, bueno, pues esa la presión,
sí,
¿vale?
La presión de ganar.
Entonces, pues bueno, el primer partido es el que más cuesta. Es cierto que hemos estado muy bien en la primera parte, hemos estado muy serios. 0-2, el hecho de empezar la segunda parte y meter el tercero rápido, pues nos ha hecho un favor muy grande, porque a partir de ahí el equipo se ha soltado mucho más y ha sido ya más fácil.
Lo de mañana ya es otra cosa contra Palma Futsal y aparte con el desgaste del horario del partido, ¿no?
Sí, al final ahora tenemos que ir a cenar. Son bien al corazón. El partido ha sido duro. Hay que intentar descansar lo mejor que se pueda y afrontar el partido de mañana en las mismas condiciones o mejores que Palma.
Has ganado todo con el Fútbol Club Barcelona como jugador. Estás buscando tu primer título como técnico, ya no solo en España, también en tu club, en el Fútbol Club Barcelona. ¿Lo tienes eso en la cabeza?
Bueno, estoy ilusionado, estoy contento, estoy feliz. Y bueno, empezar así ganando de la manera que hemos ganado hoy, pues te da mucha más fuerza, ¿no? Es cierto que quedan 40 minutos ahora para pasar a la final. Y a partir de ahí ya pensaremos si podemos ganar el título, ¿no? Pero obviamente el Barça está hecho para ganar títulos y será de una manera o de otra, será conmigo o sin mí, pero este equipo y este club está hecho para ganar títulos.
Javi, muchísimas gracias, buenas noches y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y nada, ya terminamos de repasar cómo quedan las semifinales. Mañana, 6 de la tarde, Inter Movistar, Jaén Paraíso Interior. Atención, que se viene marea amarilla desde la ciudad vecina para buscar el sueño de repetir la gesta de 2023 de ganar la Copa de España aquí en el Palacio de Deportes. Y lo ya mencionado, a las 9 y media, el Palma Futsal frente al Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Juanjo. Y hablamos también de atletismo. Tenemos en marcha el Mundial Indoor en Polonia. Profe José Luis López, muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches. En notable jornada el atletismo español en el inicio del Mundial de Torun. En la sesión de la mañana, 8 de los 9 atletas españoles participantes se metieron en la siguiente ronda y destacó sobre todo Mohatagwin 800, dominador de la prueba y con la mejor marca de los participantes. Por la tarde, el mejor fue Mariano García, que ganó su semifinal de 1500, también con la mejor marca de los participantes, 3:38 en este caso. También Carlos Sáez se metió en esa final de 1500 y otra finalista será Blanca Hervás en 400 metros. Guillem Crespí no se metió en la final de 60, pero por solo una centésima, y se va de Torun con su mejor marca personal, 6:57. Para mañana, tres citas destacadas. Mondo Duplantis buscará una vez más un nuevo récord del mundo en salto con pérdida, tal vez ya 6:32. Yulimar Rojas pretende volver a lo grande en triple salto y la gran esperanza española será Quique Llopis en los 60 metros vallas.
Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz.
Tranquilidad. Hola, Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues fíjate que tú sabes toda la situación arbitral que se está viviendo hoy en día, ¿no?
Sí, en todo el mundo, además.
Se ve en partidos de Europa League, por ejemplo, se ve en partidos de Liga. Vale, pues te traigo la solución para que los árbitros eviten que los futbolistas le vayan a protestar. Es el ejemplo que te traigo, es un árbitro senegalés en un partido de la Champions Africana que lo que decidió después de pitar el final del partido es ponerse la tarjeta roja en la mano. Todo seguridad, policía y nadie, absolutamente nadie del equipo, ni de un equipo ni de otro, se le acercó para protestar. Dime, a ver si tú averiguas por qué.
Preventivo, ¿no?
No, hombre precavido que vale por dos. Si es alguien, increíble.
Si alguien, macho, se acerca a protestar.
Que no, nada.
Al canto.
Así que con una tarjeta roja le esperaban y, por supuesto, que se fue tan tranquilo del campo.
Esto
sin nadie.
Lo teníamos que hacer en la redacción. Alguien que sacase.
¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Quién puede sacar tarjetas?
Alguien
a
que sacase que... tarjetas.
Sí, ¿quién puede ser?
Es que si no lo sabéis, Ricky es lo mismo que este árbitro.
Efectivamente, eso cuando es lo que hago yo.
¿Algún comentario fuera de lugar en la redacción?
Es que menos mal que no hay grabaciones, que pongan... cámaras ni nada
no,
por
claro,
el estilo.
Claro, no, porque lo tienen. Las cámaras tienen que estar aquí. Pero no, mira, Paco.
A ver, yo como afectado de las tarjetas de Ricky, por favor, que deje de hacerlo ya. Porque sí, es que no, es muy tarjetero.
Ya, claro. Pero, ¿Y por qué soy tarjetero? Vale. Claro, claro. Es que
claro. Claro, si es que tú te vas a sentar hay el día limites, que mueras a la limites. Derecha de Satán. O sea que.
No sé de qué me hablas.
Es el más peligroso de todos, claro.
Pero no, el colegiado, digamos, interno es Ricky. Que
sí,
es el que va sacando
Itu de la redacción.
Cartulinas.
¿No?
Tiene,
sí, sí. Javi Blanco, de hecho, tiene tarjetas firmadas por Iturralde. De
es verdad.
Tarjetas profesionales. De
Pero no son las oficiales en la redacción. Las oficiales son las que tienen.
Pero son oficiales de primera división.
Son las que,
hay tarjeta azul y tarjeta roja. Que la gente, bueno, que ya explicaremos un día por qué.
Seguro.
Sí, sí, un día sí. Y un ejemplo, algún ejemplo de Paquito y sus comentarios espectaculares en redacción también.
Gracias a los dos.
Hasta luego.
Nos vamos. Mañana tendremos más carrusel. Estaremos por aquí contando todo lo que nos deja la jornada del sábado. Hasta mañana. Adiós. Sería posible conocerte
más por dentro. No lo conseguiré. El Larguero. Yago de Vega. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.